Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Honduras y la coyuntura que atraviesa tras la detención del expresidente Juan Orlando Hernández por el pedido de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y la polémica sobre los motivos por los cuales no será juzgado en su país.
Para profundizar en la realidad que vive el país centroamericano, en Telescopio entrevistamos a Luis Méndez, poeta, documentalista y educador popular hondureño, y a Alejandro Bonilla, miembro del Partido Libertad y Refundación Libre de la organización política Los Necios.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, permanecerá en prisión preventiva un mes en una base policial en la capital, Tegucigalpa, en espera de la segunda audiencia de su proceso de extradición a Estados Unidos, prevista para el 16 de marzo.
El exmandatario fue detenido después de que Estados Unidos elevara un pedido de extradición en su contra por cargos de narcotráfico, empleo de armas y conspiración en su uso.
Los fiscales de Nueva York acusaron al líder del Partido Nacional de financiar su carrera política con dinero de narcotraficantes a cambio de proteger sus cargamentos.
Pero la captura de Hernández y su posterior extradición no están exentas de debate. En este caso, sobre la cuestión de por qué el exmandatario no es juzgado en Honduras, como corresponde a todos los ciudadanos.
Tanto las autoridades del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y hasta el fiscal general, Óscar Chinchilla, fueron seleccionados por el propio Hernández durante su gobierno.
Para profundizar en esta realidad, en Telescopio entrevistamos al poeta, documentalista y educador popular hondureño Luis Méndez, quien transmitió su preocupación por el hecho de que durante 12 años los gobiernos del Partido Nacional, junto a las redes de crimen organizado, se hayan apoderado de la institucionalidad del país.
El entrevistado.
Luis Méndez, bienvenido a Telescopio. Gracias por atendernos,
Gracias, Martín. Mucho gusto. Encantado de saludarle y buenos días.
Bueno, evidentemente el foco está puesto en Honduras, en lo que está ocurriendo allí en su país. ¿Qué clima quedó allí en el país después de la detención del expresidente Hernández?
Sí, yo creo que hay ese, digamos que para la derecha, para los poderes fácticos, para los que han estado involucrados en estos 12 años de dictadura, relacionados con la corrupción al más alto nivel, y no solo corrupción, sino el vínculo entre la política y el narcotráfico, crimen organizado, digamos que el ambiente que queda es un día gris, ¿no? Creo que también es la preocupación de ellos, de la derecha, de que no solamente es Juan Orlando el blanco perfecto de esta política de sanear, digamos, desde la lógica de Estados Unidos, ¿verdad? Que tampoco es que sea algo que nosotros recibimos con, digamos, que nos alegra que se haga justicia, nos alegra de tener toda esta oleada de impunidad, pero también en el fondo sabemos que lo ideal es que sea el Estado de Honduras el que debe juzgar a quienes cometen delitos de esta magnitud, ¿no? Pero como tenemos un Estado capturado, un sistema de justicia controlado por estos grupos económicos, entonces digamos que hay un sacrificio de la soberanía, del derecho a la autodeterminación, a la independencia, y tiene que ser un gobierno externo, ¿verdad? Y un gobierno como el de Estados Unidos que tiene otros intereses en la región que van más allá de un tema de narcotráfico y justicia, temas que tienen que ver con la geopolítica, ¿verdad?, con bases militares y otros intereses. Entonces, desde nuestro lado, de las resistencias, desde los pueblos, desde los movimientos sociales, digamos que veníamos exigiendo que Juan Orlando tenía que ser, digamos, requerido en algún momento, que tiene que ser llevado a un sistema de justicia, y lastimosamente el sistema de justicia nuestro es un sistema capturado por estas élites, y no queda otra opción que pensar que esa opción de la vía de la extradición de los Estados Unidos termina siendo una salida para tener un poco de justicia en este país.
Luis, voy a volver en instantes sobre este punto en particular y este debate en torno a la soberanía, la extradición y todo lo que usted venía planteando, que es bien interesante. Pero le quiero preguntar, ¿han trascendido algunos detalles de lo que ha sido la primera comparecencia ante el juez allí en Honduras de Juan Orlando Hernández después de la detención?
Sí, la comparecencia del juez es que le da 30 días al gobierno de los Estados Unidos para que presente las pruebas que ameriten la extradición del expresidente, para nosotros de facto, Juan Orlando Hernández. Digamos que es como, de alguna manera, no es encarar al sistema gringo, a los Estados Unidos, pero es plantearle entonces que si tiene todos los elementos de prueba que ameritan la extradición, pues entonces le da un tiempo para que lo presente, ¿no? Entonces digamos que los días empiezan a contar para que de forma oficial el gobierno de los Estados Unidos presente estas pruebas que correspondan a la extradición de Juan Hernández.
Luis, ahora sí me quiero meter un poco más en el tema de fondo, ¿no? La detención, la captura de Hernández, esta posterior extradición que se está evaluando en base a lo que usted venía explicando, no han quedado exentas de debate, principalmente en lo que tiene que ver con la cuestión de por qué el exmandatario no puede ser juzgado, no debería ser juzgado allí en Honduras, como le corresponde a cualquier ciudadano, a usted o a cualquiera de los ciudadanos del país. Me gustaría contextualizar un poco más, porque nos están escuchando personas que no están en Honduras, que no conocen al detalle la realidad, y que usted nos pueda contar un poco más el porqué de ese sacrificio a la soberanía, como usted me decía hace un rato, pensando en el bien mayor, en que haya justicia en torno a este personaje que durante años gobernó allí a Honduras, ¿no?
Sí, digamos que para tener algunos elementos en términos legales, digamos, que Honduras firmó un tratado de un convenio de extradición con los Estados Unidos, con todas estas políticas, con las avanzadas de Estados Unidos hacia la región, para tener control, ¿no? Digamos que toda la instalación de las bases militares, el papel de la DEA en Honduras, digamos que el flujo de droga se ha pensado siempre que viene en una ruta de sur a norte, ¿no? Entonces, Honduras estratégicamente se convirtió en un país de paso de la droga hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, con esa idea de contención, de detener la cantidad de flujo de droga hacia el norte, pues los gobiernos de este país llegaron a un convenio de la extradición con el gobierno de los Estados Unidos, y digamos que eso marca un tema jurídico, digamos, ¿verdad? Pero la pregunta del por qué no se juzga en Honduras es porque si Juan Orlando fuese juzgado hoy mismo en Honduras, hoy mismo estaría puesto en libertad. Es decir, el sistema de justicia no es funcional para un Estado de derechos ni de derecho, porque los partidos políticos avanzan con una lógica de capturar el gobierno. Pero no, si no fuese poco tener control del gobierno, capturan la institucionalidad del Estado. Entonces, ¿cuál es la lógica de gobernanza o de gobernabilidad de, digamos que no solo de Juan Orlando, sino de otros gobiernos que han pasado desde la década del 80, cuando se instala la constituyente 81-82? La lógica de estos partidos es que tienen control del sistema de justicia, tienen control del Congreso Nacional y tienen control del Ejecutivo. Por lo tanto, el concepto de Estado para nosotros, digamos que ha perdido sentido desde el tema de justicia. Entonces, uno sí quisiera que fuese la Corte Suprema de Justicia que se asumiera la responsabilidad. Pero si fuese en ese caso, lo que tendríamos es mayor impunidad, mayor, crimen organizado, como producto de esa situación donde el sistema de justicia está paralizado. Es un sistema de justicia capturado por todos estos intereses económicos y de grupos fácticos, ¿no? El caso de Honduras, en términos de derecho, yo creo que amerita mucha reflexión, porque es como como el Estado de Derecho como el fin del Estado, ¿no? Como la captura del sistema de justicia para la destrucción del Estado.
Luis, y usted hablaba, ¿no?, de la afectación a la soberanía, en definitiva, ¿no?, en el marco de esto que veníamos hablando. ¿Cuánto afecta justamente esa soberanía de Honduras el hecho de tener que, en base a estos acuerdos y en base a esta realidad preocupante que usted venía relatando, tener que finalmente enviar al expresidente allí a Estados Unidos?
Mira, nosotros, digamos que el afecto, el impacto, digamos, por ahora es como un impacto que se asimila, digamos, como no es que se normaliza, pero es que no hay salida, no hay opción, no hay otro camino. Entonces, creo que es un desafío para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, para cuando se elija una nueva corte, una nueva sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 2 años o antes, que el proyecto de un sistema de justicia que sea independiente, que no esté controlado por los partidos políticos ni por los grupos económicos, yo creo que lo que nos pone sobre la mesa esto es el desafío de hacer un recambio radical de esa manera de cómo ha venido funcionando el sistema de justicia. Sin duda que en términos de soberanía nos deja como un país pues controlado, como un seguimos como en esa idea tan despectiva, pero que así es, como el patio trasero de los Estados Unidos, que ponen, quitan presidentes, que dan golpes de Estado, que se llevan a expresidentes cuando ellos lo deciden. Seguimos bajo esa lógica de colonialidad y de dominación del imperio, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde estamos en una situación de bastante crisis, de bastante, yo a veces ni siquiera pienso en la incertidumbre, porque tenemos la certidumbre de que en este momento esa es la vía, pues no tenemos otra vía de que sea por la extradición que se haga justicia con Juan Orlando Hernández.
Luis, le haría muchísimas más preguntas, pero si tuviera que sintetizar, ¿no?, en el tramo final de este diálogo que estamos teniendo con usted, ¿cuáles fueron entonces las principales secuelas, ¿no?, que dejaron, principalmente a nivel institucional, algo usted ya adelantaba, pero a modo de cierre, tantos años de gobiernos del Partido Nacional con dudosa legitimidad también después de lo que fueron los acontecimientos de 2009, ¿no?
Sí, es que sucede con las dictaduras, ¿no? Donde hay un tema de que pasa por la apropiación de lo económico, pero también hay un tema de violencia estructural, donde todo el aparato del Estado funciona para estar en contra de los derechos de los pueblos, de las comunidades, de la ciudadanía. Entonces, en este tramo de 12 años, lo que tuvimos fue un país sometido, no solo a temas de corrupción y de impunidad, sino también a la persecución, a la criminalización, al asesinato de líderes y lideresas de los movimientos sociales, populares, comunicadores, el asesinato de la compañera Berta Cáceres, como un caso emblemático, pero son cientos de casos que van a salir a la luz en la medida de que esto se vaya pues allanando la vuelta hacia un proceso del derecho a participar democráticamente, a opinar, ¿verdad?, a la libertad de expresión, digamos, como un punto clave, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado estos 12 años es la complicidad también de los mismos Estados Unidos, que tienen un doble discurso. Ellos sabían que desde los 2004 Juan Orlando Hernández estaba vinculado al tráfico de drogas. ¿Y por qué esperan hasta el 2022 para llevarlo? Yo creo que ahí también hay una doble moral de los Estados Unidos. Y por otro lado, la misma cooperación, la Unión Europea, la OEA y todas estas instituciones que tienen una relación bilateral con el gobierno han estado pues informados, conocedores de la narcoactividad, del narcoestado y de la violencia que ha ejercido este gobierno, los gobiernos nacionalistas. Sin embargo, han sido organismos y cooperaciones que han estado alimentando al monstruo con recursos, con diferente tipo de cooperación, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una situación de que somos estados bien débiles, frágiles, la institucionalidad muy endeble, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos en este caso de este nuevo momento, que si bien es cierto no son las mejores condiciones, pero que el Partido Libertad y Refundación haya llegado al poder, creo que es lo que ha permitido que se den estas condiciones también, de que Juan Orlando hoy esté pues a días de la extradición formalmente del país.
Luis Méndez, le quiero agradecer estos minutos con Telescopio. Si le parece, volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias, un abrazo hasta Uruguay y solidariamente con ustedes y gracias por la entrevista.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
En Telescopio también entrevistamos a Alejandro Bonilla, dirigente del Partido Libertad y Refundación Libre.
Para Bonilla existen infinidad de pruebas que vinculan al expresidente con las causas por las cuales se lo acusa, por lo que los hechos permiten afirmar que durante el mandato de Hernández hubo claras violaciones a las leyes y a la separación de poderes en el Estado.
El invitado.
Alejandro Bonilla, bienvenido a Telescopio, gracias por atendernos.
Un placer, Martín, y saludos a toda la audiencia latinoamericana.
Desde Libre, ¿cómo están viviendo este momento político y social con la detención de Juan Orlando Hernández?
Pues desde el partido existen dos cosas importantes. Primero, que sentimos que la detención de Juan Orlando Hernández es un acto de justicia que viene desde los crímenes cometidos contra el golpe de Estado hasta caer hasta el fin de su mandato. Pero que a la vez de ser un acto de justicia, también vemos que es un acto de extradición, que también lo vemos como con algún tipo de recelo, porque siempre pensamos que todo ciudadano debería tener también el derecho de ser juzgado en su país.
Bien, en ese marco justamente que tú venís marcando, Alejandro, se ha desatado la polémica en tu país vinculado a este proceso de extradición solicitado por Estados Unidos. Y hay una polémica importante por eso mismo que tú marcás, ¿no? Porque están los que entienden que Juan Orlando Hernández debería ser juzgado como cualquier ciudadano en su país. Pero a su vez se sabe que las autoridades del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, hasta el propio fiscal general, Óscar Chinchilla, fueron seleccionados por el propio Hernández durante su gobierno. ¿No están dadas las garantías para el debido proceso, en definitiva?
Sí, desde que se constituyó la dictadura, después del año 2009, se empezó a tratar de engendrar una figura que fuese una cabeza de esta dictadura, fue Juan Orlando Hernández. Desde 2011 vendían dando pasos para esta dictadura instaurada. Hablamos, por ejemplo, de hechos como los del 2012, en donde 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron separados de su cargo desde el Congreso Nacional, Congreso presidido por Juan Orlando Hernández, siendo presidente Porfirio Lobo Sosa. Entonces, los 3 poderes del Estado estuvieron coactados por Juan Orlando Hernández. Pero hay que recalcar que toda esta dictadura que se instaló tuvo la venia, tuvo la aprobación y tuvo la dirección de los Estados Unidos.
Alejandro, hay un tema que me parece importante. ¿Qué tiene que pasar en Honduras o qué posibilidades tiene el gobierno de Xiomara Castro, que acaba de asumir, de transformar justamente la realidad que está instalada en el Estado, en la institucionalidad del Estado, para que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la justicia, esto que está pasando ahora con Juan Orlando Hernández no vuelva a ocurrir en otra situación similar, ¿no?
Bueno, primero recuperar el sistema judicial, cambiar la Corte Suprema de Justicia, cambiar el fiscal general. Si te doy datos sobre por qué Juan Orlando es actualmente quien dirige la Corte Suprema, te hablo de los 4 de los 5 magistrados que se sustituyeron en 2012, En el mismo 2011 se creó un Consejo Nacional de Defensa, el cual se le llama el corazón de la dictadura, pues trataba de unir el presidente del Congreso, el presidente de la República, la Corte, el fiscal general, los ministros de Seguridad y Defensa para tratar algunas leyes y decretos en el tema de seguridad. Este fue como el corazón y el principio de la dictadura, gestado también desde la Corte Suprema. También se nombraron jueces y se nombraron magistrados prácticamente a dedo por Juan Orlando Hernández. Hablar del juez Chinchilla, pues, del fiscal general Chinchilla, que fue nombrado también por Juan Orlando, y que en su reelección ni siquiera estaba mostrado dentro de los nominados para poder ser electo. Vuelvo a recalcar que también toda esta dictadura creada, que tiene un poder importante dentro del Poder Judicial, fue bajo la venia de los Estados Unidos. Entonces, recuperar nuestro Estado pasa primero por la recuperación del Poder Judicial y luego tener un Estado soberano, un Estado que no sea colonia de los Estados Unidos. Tratar también de abrir relaciones diplomáticas con otros países, como por ejemplo China, y a partir de ahí poder plantear lo que Libre desde su lucha en 2009 ha venido pregonando, que es la Asamblea Nacional Constituyente.
Alejandro Bonilla, gracias por estos minutos en Telescopio. Te esperamos en cualquier momento.
Gracias, Martín.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.espundinews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Nos alegra que se haga justicia, nos alegra detener toda esta oleada de impunidad, pero también en el fondo sabemos que lo ideal es que sea el Estado de Honduras el que debe juzgar a quienes cometen delitos de esta magnitud, ¿no? Pero como tenemos un Estado capturado, un sistema de justicia controlado por estos grupos económicos, entonces digamos que hay un sacrificio de la soberanía, del derecho a la autodeterminación, a la independencia, y tiene que ser un gobierno externo, ¿verdad? Y un gobierno como el de Estados Unidos, que tiene otros intereses en la región que van más allá de un tema de narcotráfico y justicia.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.